Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Desde esta plaza pública en La Laguna, donde nos encontramos, y al comenzar este espejo de hoy, les hago a todos los oyentes, y me hago también yo, una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, o las preguntas son las siguientes. ¿Miramos a las personas pobres a su misma altura? Ellos suelen mirarnos hacia arriba. ¿Y nosotros, los miramos hacia abajo? ¿Cómo es nuestra mirada, si es que la hacemos? Hola amigos, ¿qué tal están? Buenas tardes, disculpen estas preguntas trascendentales a esta hora del mediodía, pero me parece pertinente hacerlas. El espejo de hoy lo hacemos desde esta Plaza de los Remedios, o Plaza de la Catedral de La Laguna, más conocida como eso, Plaza Catedral de La Laguna. Una mañana un tanto nublada, mayormente seca, con una ligera brisa que refresca este mediodía de este viernes del mes de octubre. Para estar ahí hay, por supuesto, un ir y venir de personas que están visitando esta ciudad, que pasean por este lugar de enclave como es esta plaza donde nos encontramos. Y estamos aquí porque este último domingo de octubre es el Día de las Personas Sin Hogar. En la realización técnica se encuentra nuestro compañero Francisco Bastarrica, en la coloración Luis Martín y un servidor Paco Hernández. Y a nuestro lado, a quien le agradezco enormemente que haya esperado por esta conexión en directo, nuestro compañero Juan Antonio Díez, de Cáritas Diocesana de Tenerife. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes a todos.
Eres el coordinador. Primero, perdón, una pregunta. ¿Qué hace un momentito ha tenido lugar aquí en esta plaza pública?
Se ha realizado un acto significativo vinculado con el día del reconocimiento del sinhogarismo. Es dar visibilidad al menos una vez al año sobre la situación de un colectivo muy invisible para la sociedad y que sufre una gran vulnerabilidad social.
No sé si tienes conocimiento de que también se realiza esta misma manifestación a las 11 de la mañana de este día, de esta mañana, en otras plazas públicas de nuestra diócesis.
Sí, tanto en La Palma como en dos zonas de La Palma y aquí en Tenerife, en la catedral.
¿Dónde ha tenido lugar este encuentro en esta mañana? A ver, en realidad, ¿para qué sirven estos actos? Por aquí han pasado personas mientras ustedes estaban haciendo una especie de performance, la lectura de un manifiesto. ¿Para qué sirven estos actos?
Sobre lo que indicábamos, para visibilizar sobre todo la situación de estas personas y las carencias que afectan directamente a las personas sin hogar, que no dejan de ser las últimas y no atendidas de la sociedad.
Hay mucho, mucho que trabajar en este aspecto, ¿verdad?
Sí, hay mucho que dedicar, mucho esfuerzo que realizar que no se hace, y sobre todo un cambio de mirada de la sociedad sobre estas personas, que generalmente son castigadas también socialmente y se invisibilizan sin entender que cualquier persona podría acabar en esta situación.
Se celebra esta jornada de las personas sin hogar bajo un lema: sin hogar pero con sueño. Este es el lema del Día de las Personas Sin Hogar. ¿A qué hace referencia, Juan Antonio?
Cuando hablamos de personas sin hogar, muchas veces solo se habla de personas sin techo, ¿no? La vivienda o la posibilidad de tener un espacio propio, alojativo, implica mucho más que tener la cobertura de cuatro paredes y un techo. Estamos hablando de la posibilidad de tener un proyecto de vida, de recuperarlo y no perderlo, de sanar cuando estás enfermo y de cuidar a otros también cuando están enfermos. Entonces tenemos que hablar de que es un elemento imprescindible para que cualquier persona pueda desarrollar una vida con normalidad y dignidad.
Hace pocos días atrás has presentado, tú eres el coordinador de ese informe, un informe. ¿De qué hablaba ese informe? Fundamentalmente, en líneas generales, vamos a adentrarnos ahora en él.
Es un informe anual que realizamos desde hace los últimos 5 años, con la colaboración de Elías, donde realizamos con la colaboración de otros sistemas de atención de personas sin hogar dentro de la isla de Tenerife, de una recogida de información sobre el número de personas que se encuentran en esta situación y en qué condiciones de vida se encuentran.
Pues háblanos de ese número, que siempre detrás de estos datos hay personas, rostros, historias, como has dicho tú.
Por desgracia sigue aumentando y este año ha sido realmente significativo porque ha sido el año con mayor identificación de casos.
Perdón, ¿hablas del año 2025?
Hablo con respecto al 2024, ya que nos hemos presentado en 2025. Y ha sido de una cifra de 2.838 personas, que representa casi un 27,5% más que el año anterior.
¿Y cuáles son las zonas donde se concentran el mayor número de hermanos que viven en calle, situación de calle?
aunque indicamos que todos los municipios tienen un pequeño porcentaje de estas situaciones, es verdad que siempre aparece referenciada la zona metropolitana de Santa Cruz y La Laguna, que correspondería a más de un 40% de los casos. Pero es verdad que luego en la zona sur, el triángulo de los municipios de Adeje, Granadilla y Arona, fundamentan también más, casi un 30% del restante. Y luego ya en la zona norte nos centraríamos no específicamente en el puerto de la Cruz, sino en el valle de la Orotava, lo que ocurre que la tendencia es a buscar zonas de costa buscando la mejor climatología para no afectarles este tipo de situaciones de vivir a la intemperie y correspondería al valle de la Orotava.
¿Cuáles son las causas fundamentales? Yo apunto una porque, bueno, todo el mundo la sabe, ¿no? El acceso al alquiler. ¿Esa es la única causa?
No es la realidad. El acceso al alquiler se ha sumado a una problemática de hace muchos años vinculada a situaciones donde una persona empieza a sufrir una gran pérdida de apoyo y de recursos propios, especialmente la red de apoyo familiar. Cuando tú no tienes red de apoyo familiar, sufres una enfermedad o pasas una mala situación económica porque ya no tienes empleo o empiezas a agotar las ayudas, te encuentras en estos contextos de alta vulnerabilidad y no tenemos un sistema de protección que dé respuestas inmediatas acordes a las necesidades específicas de cada situación, porque no es lo mismo una mujer con niños que un señor de 75 años ya jubilado con una pensión mínima o una pensión normal. Pero la cuestión es que se descompensa tanto la respuesta del sistema de protección social como las carencias personales de toda una red de apoyo.
Una pregunta, hablamos del perfil, ¿más hombres que mujeres, más mujeres que hombres? ¿Cómo está el baremo comparado con otros años?
El contexto de identificación por género lo que nos dice es que el porcentaje de mujeres siempre se queda por debajo de un 27%, que es el máximo que hemos identificado en el año 2023, por ejemplo. Pero la realidad es otra. Lo que entendemos es que las mujeres, cuando hablamos con ellas, es que buscan otras estrategias para evitar la calle. Ellas consideran que acabar en situación de calle es mucho peor que a lo mejor soportar una relación de violencia de género o una violencia intrafamiliar o incluso aceptar trabajos de cuidado de terceras personas solo por tener alojamiento, evitando el acercarse a los recursos de atención en calle o directamente en la calle. Pero tenemos que entender que hay mucho sinhogarismo oculto, que llamamos personas que sobreviven no directamente en la calle, sino con alternativas muy precarias, con redes de apoyo muy, muy débiles, que van saltando de domicilio en domicilio, que pasan noches en calle, en vehículos, pero que luego a lo mejor pasan una semana en casa de un familiar, que es lo único que le puede ofrecer. Y este tipo de contextos también se suman a números que deberían sumarse y que nosotros no podemos alcanzarlo porque ya son soluciones más privadas y que cuesta más identificarlas.
Esto genera, por supuesto, en este colectivo de personas sin hogar, nunca hay que dejar de insistir que son personas sin hogar, con tus mismos sueños que los que nos están escuchando, esto genera un estado de salud muy precario, ¿verdad?
Claro, hay una pequeña parte de casos que están vinculados ya con una situación de salud precaria, pero el hecho de estar en situación de calle dispara la vulnerabilidad, lo que llamamos determinantes sociales de salud. Es decir, cuanto peor alimentado, peor cobijo tienes y peor acceso tienes al sistema de salud, tus condiciones de vida y de salud empeoran significativamente. El hecho es que hay estudios que nos dicen que las personas sin hogar llegan a perder hasta 20 años de esperanza de vida con respecto a la población general.
Nos estamos acercando a la una del mediodía, estamos aquí en la plaza del Adelantado, la plaza, mejor dicho, de la Catedral de La Laguna, hablando fundamentalmente de la situación que viven los hermanos sin hogar. Y estamos hablando con José Antonio Díez, que es el coordinador de un quinto, ¿no? Quinto, ¿verdad?
¿Perdón?
Quinto informe.
Sí, es el quinto año el que realizamos este informe.
Sobre situación extrema residencial. Y bueno, ese informe, la respuesta de la administración al respecto, que son los que tienen efectivamente la responsabilidad por encima de todo.
Ahí entramos en valorar, por ejemplo, que hay toda una lectura ya y trabajo realizado a través de las estrategias nacionales. Hay dos estrategias nacionales ya que promueven a las comunidades autónomas en realizar sus propios planes estratégicos para abordar estas problemáticas. Desde el 2015 el primero, el que muchas comunidades autónomas como la nuestra no han realizado o potenciado y que deberían hacerlo. Ese es la deuda pendiente que, por ejemplo, a nivel de atención inmediata de estas personas que ya están sufriendo esta vulnerabilidad. Pero todas las administraciones son responsables y lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con la gran problemática de acceso a vivienda que tenemos. Se ha dejado pendiente de políticas públicas y sociales necesarias desde hace décadas y estamos pagando las consecuencias ahora. La cuestión es si desde estas administraciones se empieza a dar respuesta.
Respuestas de Cáritas. Háblanos un poquito por arriba de los recursos alojativos que tiene la institución para personas en situación de calle.
Sí, el programa de atención de personas sin hogar de Tenerife, de Cáritas Diocesana de Tenerife, se divide en tres bloques principales, que es el de prevención, que está vinculado al proyecto de base 25, que intenta evitar el desahucio de familias que están a punto de perder la vivienda por desahucios de alquiler, hipotecario, otras situaciones de irregularidad con la vivienda, que es preventivo. En segundo grado se encuentran los centros alojativos que ya llevan décadas funcionando dentro de la entidad, que reúne a 5 proyectos actualmente en Tenerife y uno en La Palma. Y por último se encuentran las unidades de atención en calle, las UMAC, que lo que intentan es realizar ese acercamiento a muchas personas que no se acercan al sistema de atención por el rechazo constante social y de las administraciones que sufren, y intentamos vincularlos de nuevo para que puedan acceder a sus derechos fundamentales.
Y para ir finalizando, José Antonio, te vayas a tomar el cortadito que te están esperando. Mira, nos están escuchando pues los oyentes que están ahora en el espejo escuchando este programa que se emite en directo y en vivo desde aquí, desde la Plaza de la Catedral. ¿Qué puede hacer un oyente? Porque en realidad normalmente la respuesta es de la administración. ¿Qué puede hacer un oyente? Cosas concretitas que se te ocurren a ti para que un oyente diga, bueno, pues yo me siento más implicado, por lo menos mire esta realidad.
Para empezar, tener una mirada de identificar a la persona que se encuentra en calle sin etiquetas sociales, es decir, sin etiquetas negativas, porque no sabemos qué proceso vital ha pasado esa persona para acabar en situación de calle. Muchas veces le ponemos la etiqueta de las adicciones sin entender que es parte del problema o que ha sobrevenido por todas las consecuencias de los problemas que ha sufrido la persona. Acercarse a la persona no va a ser un problema. La experiencia que tenemos nosotros con las personas en situación de sin hogar es que se encuentran tan aisladas que cuando alguien se acerca y les pregunta simplemente cómo se encuentran, cambia mucho la relación y son abiertos a esa conversación. Entonces, el quitarnos el miedo de estas etiquetas sociales que muchas veces no esconden la realidad de la persona que vemos, y sobre todo reclamar a nivel de las administraciones locales una respuesta que no es echar a la persona de la calle, sino buscarle alternativas, porque muchas veces la interpretación que hacen las administraciones locales de las demandas de las personas en los barrios y demás que identifican a estas personas es de rechazo o de buscar alternativas improvisadas en vez de buscar una atención, aunque se tarde mucho más, para la persona que está sufriendo esta situación.
Tú te implicas, sin duda alguna, para complicarte la vida y para así un poco la vida simplificarla, especialmente a esos hermanos que viven en situación de calle. Muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por presentarlo aquí en El Espejo, en vivo y en directo, desde la Catedral de La Laguna.
Gracias a ustedes por darle voz a estas personas.
Gracias por tu espera, José Antonio, muchas gracias por tu espera. Nos acercamos a un grupito de creo que técnicas que están vestidas de negro. ¿Por qué están vestidas de negro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues estamos vestidas de negro porque acabamos de celebrar el acto de la acción en calle por el Día de las Personas en Situación Sin Hogar de Cáritas, aquí en la puerta de la Catedral de La Laguna.
¿Te llamas?
Sara González.
¿Y cuál es tu papel, tu responsabilidad?
Yo trabajo en Cáritas como educadora social en el área de recursos alojativos y adicciones.
En tu contacto diario con este colectivo, que uh-huh. Supongo que lo tendrás, por supuesto, no sé si tienes alguna imagen, alguna historia que te ha impactado, que te ha tocado el corazón y que la llevas guardada grandemente en tu retina y en tu corazón.
Pues sí, varias. Yo trabajo concretamente con mujeres, aunque también sé de casos de hombres. Bueno, pues ahora mismo no quiero personificar en un solo caso, pero sí comentar que siempre trabajamos, acompañamos, acogemos a mujeres luchadoras, a mujeres con unas historias de vida y unas historias de futuro también.
¿Te llamas?
Saray.
Saray, también de negro. ¿Qué panorama nos pintas a nosotros aquí en Vivo en Directo, en El Espejo, de esta realidad que estamos tocando, abordando en esta mañana?
Yo lo pinto un panorama negativo, la verdad, porque creo que ahora estamos viendo como la punta del iceberg y cada vez se está haciendo más evidente que es más difícil conseguir una estabilidad y tener una vida medianamente normal.
Háblanos un poquito de la UMAC. ¿Qué es la UMAC?
La UMAC son las unidades móviles de atención en calle. Es otra área de trabajo de Cáritas y son grupos de compañeros y compañeras que trabajan atendiendo a las personas que se encuentran en situación de calle o en infravivienda.
En realidad, cuando llegas a casa y, bueno, has tratado con historias, con personas que tienen una problemática concreta, ¿cómo haces distancia? Porque hay que hacer distancia, evidentemente. ¿Cómo no te dejas afectar del todo por esta realidad?
Creo que cuando todos los días acompañas a personas que están en esta situación, que ven como día tras día se les vulneran los derechos, primero tienes como siempre la parte del agradecimiento, ¿no? De tu estar del otro lado y decir, Dios, qué suerte tengo, ¿no? Qué privilegio tengo de tener lo básico, ¿no? De tener pues unos derechos básicos. Pero también está como la parte de no es justo que yo los tenga y las personas a las que acompañamos no. Entonces es como que te da esa rabia y por eso también ese interés y esa motivación por reivindicar y por pedir de que todos somos humanos y todas las personas tenemos que tener los derechos básicos y nadie los tiene por qué tener vulnerados.
¿En qué consistió, por favor, el acto de esta mañana aquí en esta plaza pública de reivindicación de alguna manera?
Sí, de reivindicación y de sensibilización. Nosotras pues teníamos dos objetivos principales, que era dar voz a las personas afectadas por el sinhogarismo.
Acércate, perdón, acércate.
Sí.
Para buscar otro invitado.
Ah, vale. Y el segundo objetivo era pues sensibilizar a la comunidad, a la población en general, sobre la situación de las personas en situación sin hogar, en sus realidades, la realidad por la que pasan día a día, su vida cotidiana, sus necesidades y sus características. Este año la campaña se centra en visibilizar los sueños de las personas en situación sin hogar. Queríamos dar a conocer y dar a entender que las personas en estos casos no son seres pasivos, sino que tienen unas expectativas de futuro y tienen unos sueños y quieren llevar adelante unos proyectos de vida y a veces eso se nos olvida.
¿La sociedad es muy cruel con esta realidad? ¿Solemos mirar al hermano que está en situación de calle o solemos mirarlo y muy desde arriba esa mirada?
Normalmente tenemos bastantes prejuicios. Normalmente solemos entender que una persona que ha quedado en situación de calle o en infravivienda o que no tiene pues las necesidades básicas cubiertas, siempre creemos que es porque hay algo detrás, porque hay un problema a nivel de consumo, adicciones, salud mental, migración, ¿no? Que es una persona que a lo mejor está en situación administrativa irregular. Siempre lo relacionamos que hay otros factores y no nos damos cuenta de que a lo mejor también hay un problema estructural, ¿no?, en la sociedad que cada vez está vulnerando más derechos a personas completamente normalizadas.
¿Con qué sueñas para ir ya finalizando?
Yo sueño con condiciones de vida digna para todas las personas que atendemos y todas las personas que puedan estar siendo afectadas por esta realidad.
¿Y tu sueño? Al respecto de esto que estamos abordando en este espejo de hoy.
Yo sueño con que todas las personas tengan derecho a un proyecto de vida y que las administraciones públicas velen porque eso se cumpla.
La mayor satisfacción en tu vida, esta sí que es la última, en este trabajo que estás realizando cada día acompañando a...
Pues eso mismo, el acompañamiento y el agradecimiento que recibo de las personas con las que trabajo. Realmente con estar ya lo agradecen porque las personas en situación sin hogar suelen ser invisibles para el resto de la sociedad.
Gracias por esperar pacientemente, porque el acto terminó aproximadamente sobre las 12 menos cuarto de la mañana, y sin embargo están aquí. Muchas gracias, gracias por la labor que hacen, ¿vale?
Gracias a ustedes.
Gracias,
buen día.
Gracias. Bueno, caminamos por esta plaza que ya casi no tiene gente, pero nos encontramos un hermano. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Paco, ¿cómo está?
Yo muy bien, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo David Nieto.
David Nieto, ¿de dónde eres, David?
Yo soy de Bogotá, Colombia, pero llevo en la isla unos 26 años.
¿Y por qué hace 26 años tomaste la decisión de venir a esta nuestra isla, a Canarias?
Bueno, muchos motivos de juventud, expectativas laborales, conocer culturas, lo que le puede pasar a cualquier joven con unos estudios universitarios y con ganas de ver el mundo, con 21 años, pues me dirá usted.
¿Y te encontraste con qué realidad te encontraste hace ahora toda cantidad de esos años que viniste a nuestra isla?
Hombre, yo me encontré en una sociedad muy abierta, unas condiciones laborales muy buenas. Tal vez la gente, tal vez no teníamos tanta inmigración, pero creo de corazón que el problema no es la inmigración ni la cantidad de gente, sino cómo la sociedad se ha llenado un poco de restricciones hacia los demás, hacia sus congéneres, sean de su propia tierra, sean extranjeros. La vista de las personas de ver por sí mismo, mucho egoísmo veo yo en la sociedad ahora. Usted ve mucha gente española, muchos canarios, que están igual que los extranjeros, o peor, sus propias familias les dan la espalda, y nos vemos abocados a un gran problema, que es estar sin techo, sin un plato de comida caliente, sin donde asearte, o sea, condiciones básicas en una sociedad que supuestamente estamos en el primer mundo, ¿no?
Concretamente comienza a tener una dificultad seria habitacional, ¿y a dónde acude?
Yo he tenido un problema de habitación porque, bueno, mi pareja de un año atrás falleció. Yo me vi involucrado en problemas, me refugié, siendo honesto, en bebida, en historias, y también que una persona sola no puede hacer frente a un alquiler alto, con hijos, con no sé qué, y todo es muy alto con comparación a los sueldos que se perciben. Más si estás desempleado, pues me fue imposible. Gracias al cielo, a Dios, que hay un proyecto aquí que es de Cáritas Diocesana, que mira, me ha dado un techo, me ha dado una oportunidad para hombre, para sentirte persona. Tienes tu comida, tu ducha, puedes lavar tu ropa, puedes proyectas en tu mente que no todo está perdido. Y en el día también quiero agradecer a un centro de día que me ayuda en mi salud, que se llama El Cercado del Marqués, para gente que también tiene problemas, porque la calle también te lleva al consumo de drogas, al abuso del alcohol, del tabaco. Y es un centro también en donde estamos arropados, donde recibimos temas de jardinería, documentales, vemos películas, hacemos deporte. Entonces, gracias a estos proyectos, ante todo de la Iglesia Católica, de Cáritas, de gente voluntaria y gente muy buena, educadores y gente vocacional, pues mira, estoy saliendo yo personalmente adelante y veo mucha gente también saliendo adelante.
¿Cómo se llama ese proyecto de Cáritas del que hablas, por favor?
El proyecto de Cáritas se llama Café y Calor. Está en la Avenida Bélgica, como cerca al Parque La Granja, enfrente del Parque La Granja, un poco arriba del Estadio Heliodoro Rodríguez López.
Esta noche por allí pasará la imagen de la Virgen de Candelaria. Amigo, ¿con qué sueña? Porque ya estamos cerquita de despedir el programa.
Sueño con que todos, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier sitio, canarios, españoles, no españoles, que hablemos castellano, chino, lo que sea, todos nos veamos como hermanos y todos tengamos una oportunidad de disfrutar un techo y un plato de comida, una educación y tener oportunidades para crear una mejor sociedad.
Gracias, que así sea, ¿vale?
Igualmente, gracias a usted, Paco.
Espera un momentito, por favor, espera un momentito, sí. Bueno, pues amigos, despedimos este programa, este espejo especial de aquí, desde la plaza de la Catedral de La Laguna, porque ha tenido lugar el encuentro con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, pero con sueños. Esta noche, más porque despediremos en la radio también a la imagen bendita de la Virgen de Candelaria que se va para su basílica. Buenas tardes, amigos, queden en la sintonía de COPE. Con Dios, muchas gracias a todos.
Seguro que recuerdos imborrables quedarán en nuestra retina después de haber vivido el paso de nuestra madre, la Virgen de Candelaria, en unos días que la hemos sentido un poco más cerca. Feliz semana para todos y hasta la semana que viene.